con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Iniciamos este programa respondiendo las muchas preguntas que hemos recibido durante la semana sobre los distintos tipos de becas escolares. Queremos decirle que en estos momentos hay una cantidad significativa de becas escolares para alumnos que asisten actualmente a escuelas públicas y que desean comenzar en los programas de Lincoln Martí. Las becas Florida Pride están abiertas, así como recibiendo también traslado. También las becas McKay de educación especial, las becas de cuidado infantil, el programa BPK, que es absolutamente gratis para los niños y niñas nacidos antes del 1 de septiembre, cumpliendo los 4 años de edad en este año. Así que todos los interesados pueden llamar ahora al 305-643-4888 o a partir del lunes en horas laborables que se inician a las 6 de la mañana, pues también pueden llamar para solicitar más información. Así que sépanlo así. También queremos informarle que el programa de verano continúa sesionando con sus actividades normales. Todos los interesados en una información más amplia, los invitamos a que visiten el sitio cibernético www.lincolnmartí.com. Ahí van a encontrar todo tipo de información. Y hoy tenemos con nosotros a un entrevistado de unas características muy especiales. Un cubano que oportunidad anterior estuvo en estos micrófonos, que se destaca allá en la capital de los Estados Unidos, ocupando una posición importante en el gobierno federal y que está de paso por esta ciudad de Miami. Con nosotros, el cubano-americano Jorge Ponce ha ocupado una alta posición en la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades, posición desde la cual ha tenido oportunidad de ser útil en lo importante de ese campo. Por eso, hoy lo traemos a nuestros micrófonos y también para referirnos a un artículo que él publicó recientemente en un periódico nacional, el Washington Post, en respuesta al artículo publicado por el periodista Eugene Robinson, en el cual ofrecía una serie de juicios bastante confusos sobre la realidad del embargo. El propio secretario de Comercio de los Estados Unidos, el también cubano-americano Carlos Gutiérrez, dirigió una carta a ese periódico, y tanto la del secretario o ministro de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, así como la de Jorge Ponce, pues fueron publicadas. Y por eso queremos reunirnos con él hoy, que se presenta aquí en una capacidad totalmente personal. Y por eso pues le damos la bienvenida. Bienvenido, Jorge Ponce, esta tarde aquí a Educación y Comunidad.
Muchísimas gracias, directora Demetrio Pérez, por concederme esta oportunidad de reflexionar sobre este tema relacionado con el embargo de los Estados Unidos con Cuba. Cuando visité a Miami la semana pasada, pues oí varios comentarios, inclusive entrevistas, como en el show de Oscar Asa, donde enfocaron este tópico desde el punto de vista de los cubanos exclusivamente. Yo considero que este es un tópico controversial y que se debe enfocar también desde el punto de vista de la política americana exterior, como también de los beneficios para los negociantes estadounidenses. Me referiré a este tema como un cubano americano que abandonó Cuba en el año 66 y nunca me he olvidado de mis raíces. Me referiré al tema como un norteamericano que está ansioso de que se restablezca la libertad para el pueblo cubano, el cual ha vivido bajo un gobierno totalitario por los últimos 49 años. Me referiré al tema como un ciudadano del mundo que cree que las personas tienen derecho a elegir a sus propios jefes de Estado sin temor a represalias. Aunque soy un empleado federal, voy a expresar mis opiniones personales. No voy a hablar como un burócrata hoy. Hablaré como un cubano de cara al sol.
Ahora bien, Jorge, hay algo en el artículo de Eugene Robinson, periodista que incluso conocemos, pues sus artículos se reproducen aquí en esta ciudad de Miami, en el periódico local en inglés, y también en el semanario Libre, pues en una oportunidad estuvo escribiendo. Robinson indica que cuando el senador Obama dio un discurso aquí en la ciudad de Miami recientemente, fue como si hubiera estado en una jaula de leones. Esa jaula de leones, entre comillas. ¿Qué es lo que usted opina sobre esa declaración?
Aunque la mayoría de los cubanos americanos no están de acuerdo con las opiniones del senador con respecto a Cuba y no votarán por él, lo escucharon atentamente, se comportaron como ciudadanos educados y la referencia a eso de una jaula de leones es totalmente errónea. Por ejemplo, yo he visto los artículos del señor Robinson publicados en varias ocasiones en el semanario Libre del director Demetrio Pérez. Yo no creo que el señor Robinson mandaría sus opiniones a este periódico si creyera que sus lectores eran animales incultos.
Bueno, Jorge, pero hay algo también. Robinson, el periodista que firma ese artículo en el Washington Post, él dice que era visitado Cuba en una decena de oportunidades como periodista y por lo tanto él se considera un experto en esa materia. ¿Cómo se siente usted en relación a la capacidad de Robinson para ser una autoridad en esta materia y poder enjuiciar así tan a la ligera un tema tan sensible como el tema cubano?
Como el reportero Dan Rather descubrió durante su visita a Cuba en el pasado, los funcionarios cubanos manipulan lo que les permiten ver a los turistas americanos. Estoy seguro de que estos funcionarios cubanos controlaron el itinerario de Robinson durante su reciente visita a Cuba y hasta pusieron micrófonos escondidos en su habitación del hotel y lo siguieron por todas partes. Por lo tanto, lo que vio y oyó no representa lo que los cubanos hacen y piensan.
Jorge, ¿cómo tú nos pudieras resumir lo que se le llama el supuesto embargo de los Estados Unidos contra Cuba?
Castro asumió el poder en el año 59. La expropiación de las propiedades americanas sucedieron casi inmediatamente, que dio lugar a que los Estados Unidos pusiera un embargo parcial en el año 60 y uno total en el año 61. En el 1977, el presidente Carter eliminó la prohibición de viajar y gastar dólares en Cuba. En 1982, el presidente Ronald Reagan volvió a establecer la prohibición de viajes y prohibió a los turistas americanos gastar dinero en Cuba. La codificación del embargo se lleva a cabo a través del Cuban Democracy Act del año 92, el cual fue introducido por el congresista Robert Torricelli de New Jersey y la ley Helms-Burton en el año 96. Estas dos leyes le dieron la autoridad exclusiva de tomar decisiones importantes sobre el embargo de Cuba al Congreso de los Estados Unidos y no al presidente. Después de la visita histórica del Papa Juan Pablo II a Cuba en el año 98, el presidente Clinton levantó la prohibición de vuelos directos a Cuba y permitió a los cubanos americanos a enviar remesas a sus familiares en Cuba. En el 2000, el presidente Clinton firmó la ley del Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act, lo que permitió la venta a Cuba de productos agrícolas y medicinas por razones humanitarias. Como resultado de esta última ley, los Estados Unidos en el año 2007 se convirtió en el mayor proveedor de alimentos a Cuba y su sexto socio comercial. Esa es la historia del embargo en resumen. Podemos hacer varias observaciones. En primer lugar, la culpa del embargo la tiene Cuba por expropiar las propiedades americanas sin ofrecerles compensación adecuada. En segundo lugar, políticos, demócratas y republicanos han adoptado una postura dura con relación al embargo. En tercer lugar, el momento más cercano a que el gobierno americano pusiera fin al embargo fue en el 1977 bajo el presidente Carter y en el 1996 bajo el presidente Clinton. Cuba no aprovechó estas oportunidades a consecuencia de mandar asesores militares a Etiopía en el año 77 y por derribar dos aviones pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate cuando volaban en aguas internacionales en el año 96. Y por último, en una encuesta que se hizo en el año 2007 por el Associated Press, Ipsos, indicaron que el 48% de los estadounidenses están a favor de la continuación del embargo, mientras un 40% están en contra.
Fíjate, Jorge, que esto es curioso. El señor Robinson describe a la política de los Estados Unidos por casi 5 décadas como, y vamos a decirlo entre comillas, increíblemente estúpida. Fíjate tú a qué extremo. Y dice también que el embargo nada había logrado. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
No estoy de acuerdo. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, reconoció en septiembre del 2007 que el embargo había obligado a Cuba a gastar más de 89 billones con B para obtener bienes y servicios en otros países. Fidel Castro, durante su visita a Irán en mayo del 2001, proclamó con orgullo, solo 4 meses antes del 9-11, que Irán y Cuba traerían a los Estados Unidos a la ruina. Por lo tanto, el embargo le ha brindado paz y tranquilidad a los Estados Unidos. El dinero que Cuba ha tenido que pagar para obtener bienes y servicios en otros lugares es dinero que las autoridades cubanas bien podrían haber canalizado a las actividades terrorista contra los Estados Unidos. Medido por estas normas, el embargo ha sido un éxito extraordinario. Como podrán ver, el embargo nunca fue impuesto para derrocar el régimen totalitario en Cuba. Solo una invasión externa o una rebelión interna hubiesen podido lograr este objetivo.
Ven acá, Jorge, ¿qué tú crees de lo que le llaman relajar las restricciones de viaje y los envíos monetarios que en definitiva ayudan a sostener al régimen de Fidel Castro en estos momentos? ¿Tú estás de acuerdo con esto?
No estoy de acuerdo con ellas. Los cubanos que llegan a tierra firme en los Estados Unidos se les otorga privilegios especiales a consecuencia de la Ley del Ajuste Cubano del año 66. A diferencia de otros inmigrantes, los cubanos se les concede permisos de trabajo sin el temor de ser deportados a Cuba. Esta concesión es el resultado de que los Estados Unidos ven a los cubanos como refugiados políticos en vez de como inmigrantes interesados solamente en una vida mejor. Por lo tanto, yo favorezco la política actual que limita estas visitas a familiares inmediatos y que se conceden cada 3 años. Si se les permite regresar a Cuba cada 2 días, o cada 2 semanas, o cada 3 meses, esto eliminaría la idea de que sus vidas estarían en peligro. Si es así, los cubanos no deberían ser tratados diferente a los inmigrantes procedentes de México o de otros países de América del Sur o del Caribe. No obstante, yo no me opongo a la concesión de visas humanitarias para visitar a familiares cercanos que estén muy enfermos en Cuba. Con respecto a las remesas, yo también favorezco la limitación de las cantidades permitidas. Estas remesas solo deben utilizarse para obtener las necesidades básicas, no para obtener artículos de lujo. De lo contrario, perturbaría la armonía de la sociedad cubana en los que tienen familiares en los Estados Unidos y los que no tienen.
Y fíjate que el señor Robinson dice que Raúl Castro debe asumir las riendas del gobierno cubano, que ha hecho ciertos cambios que pueden ser interpretados como si quisiera mejorar las condiciones económicas en Cuba, porque tú eres un convencido de que no sería práctico negociar con Raúl, que en definitiva no es más que una extensión y una prolongación de la tiranía y del sufrir del pueblo cubano.
No creo que debamos recompensar a Raúl por ser el nuevo jefe de Estado sin la celebración de elecciones libres, supervisadas por organismos internacionales. De lo contrario, someteríamos al pueblo cubano a más años de dictadura. La mayoría de los cambios que Raúl ha hecho son simbólicos. En el frente económico, permitirle a los cubanos comprar computadoras, teléfonos celulares y otros bienes de consumo no mejorará sus vidas. Con un sueldo promedio de $17 al mes, la mayoría de los cubanos simplemente no pueden darse el lujo de comprar estos productos. Además, teniendo en cuenta que hay evidencia anecdótica de que Raúl Castro dio la orden de derribar a los pilotos de los hermanos al rescate en aguas internacionales, se debe esperar a que Raúl tenga la oportunidad de aclarar su nombre.
Jorge, en la carta del secretario de Comercio cubano-americano, del cual yo creo que tenemos motivos para sentirnos muy orgullosos de él, más de una oportunidad he podido compartir con él aquí en reuniones en esta ciudad de Miami, y es un hombre convencido y es un gran representante de lo que es la administración del presidente Bush. Carlos Gutiérrez le decía al Washington Post que por qué tantas personas se solidarizan con las crisis en otros sitios y sin embargo silencian el dolor del pueblo de Cuba.
Lo que distingue a estos conflictos es que en el conflicto de Cuba los Estados Unidos son el enemigo. Hay mucha envidia y resentimiento en la comunidad mundial y en ciertos sectores en los Estados Unidos en contra de la política del gobierno estadounidense. Así, algunos de estos países culpan injustamente a los Estados Unidos en vez de a sus fracasadas políticas económicas y sus gobiernos corruptos.
Pero mira, la Unión Europea levantó las sanciones diplomáticas contra Castro, porque no vamos a decir contra Cuba, vamos a decir contra Castro, contra la tiranía de Fidel Castro. Y durante estos 5 años, y lo hizo el 19 de junio. ¿Qué te pareció eso?
No estoy de acuerdo con esta decisión, porque creo que la Unión Europea debió haber exigido ciertas concesiones del gobierno cubano antes de ir a la mesa de negociación. Al no hacerlo, la Unión Europea carece de influencia para lograr un cambio positivo en Cuba. Por ejemplo, las sanciones fueron levantadas el 19 de junio y solo 24 horas más tarde, las autoridades cubanas detuvieron a 7 defensores de derechos humanos, inclusive el cubano que se llama Antúñez, en la ciudad de Matanzas, solamente por haber acudido a una manifestación para mejorar el trato de los presos políticos en las prisiones cubanas. Es interesante de que Fidel Castro esté en desacuerdo con la Unión Europea porque se opone a la petición de mejoras en los derechos humanos en Cuba. Yo dije previamente que el salario mensual de un cubano era de $17 al mes. En cambio, la revista Forbes ha incluido a Fidel en la lista de las figuras más ricas del mundo, con un valor neto en el año 2006 de $900 millones. Así que se puede ver claramente de que esta disparidad demuestra que Fidel carece de la capacidad moral para hablar de los derechos humanos.
Bueno, por último, Jorge Ponce, te damos las gracias por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad y nos gustaría tus palabras resumen.
Mi preocupación perpetua es mejorar la vida de los cubanos que han sufrido bajo uno de los peores gobiernos totalitarios en los últimos 49 años. Yo no me preocupo en absoluto por los miembros del Partido Comunista de Cuba, ya que ellos son la clase privilegiada en la sociedad cubana. Es irrelevante para ellos si los Estados Unidos mantienen o levantan el embargo. Ellos intentarán permanecer en la clase superior con todos sus privilegios. Espero que el periodista Eugene Robinson levante la cortina de humo para demostrar lo que verdaderamente ha causado el sufrimiento y la miseria al pueblo cubano. Como periodista, es su responsabilidad publicar la verdad. En conclusión, no puedo esperar el día en que me pueda tomar un Cuba libre en una Cuba libre y cambiar la letra de la canción de mi músico favorito cubano-americano, que es Willy Chirino, de Nuestro día ya viene llegando a Nuestro día ya llegó. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge Ponce, por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y en la segunda parte, un tributo a la patria colombiana que este 20 de julio celebra su Día de la Independencia.